Junto a Eladio Arregui, Agustín Domper, que habitualmente cubre la información de River, Sergio Zarratea, vamos a saludar a Carlos Trillo. Mi nombre es Nicolás Álvarez. Carlos, bienvenido a Nacional. ¿Cómo andás?
Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, por suerte, con los ecos del Superclásico, palpitando el partido de la selección argentina. Bueno, ¿cómo quedaste desde lo futbolístico con la derrota de River? Empecemos la charla por ahí, a ver.
Golpeado, porque la verdad que no merecíamos una derrota. Si vos te pones a pensar en la previa, River era muy superior al equipo de Boca, y bueno, no se pudo plasmar porque este fútbol, a veces la pelota no entra, a veces ocurren los errores como ocurrió. Yo creo que González Pires se deje morir, por decir, porque obviamente otra vez cometió un error y terminamos lamentando ese error con un gol en contra. La verdad que dolió porque es el clásico rival, pero si había un partido para perder que no define nada, era este. Por suerte yo esa misma mañana del domingo posteé, vamos todos juntos a alentar, que traten todas las personas de disfrutar ese día, que sea una fiesta, que traten de no ir a aquellos que no tienen nada, ni de guapo, ni de vivo, ni nada de eso, porque realmente empañan un resultado. Y sin embargo, también puse que si el resultado no se daba, esto fútbol, no había nada más que 3 puntos en juego, no cambiaba nada de la historia de River. Y obviamente nosotros tenemos una confianza ciega en Marcelo Gallardo y una confianza ciega en este plantel, así que nada, imagino que el técnico tiene la inteligencia suficiente como para este golpazo. Digamos, perder un clásico no está bueno, pero este es fútbol.
Seguro, es fútbol y es bueno, así. Siempre hay 3 resultados. Estamos con Carlos Trillo en Radio Nacional. Fuiste candidato a la presidencia de River en el mes de diciembre. ¿Cómo analizás estos primeros meses de Jorge Brito al frente de River con su comisión directiva?
Mira, tuvimos la suerte de ganar la minoría. Entramos 49 dirigentes del Frente Unidos por River Plate. 3 vocales titulares, 4 vocales suplentes, 4 fiscalizadores titulares y 2 suplentes, 25 representantes titulares y 10 suplentes. La verdad que hicimos una gran elección y en toda la campaña dijimos que íbamos a hacer una minoría constructiva, una minoría que apoye lo que esté bien, que defienda al socio de River y que aquellos que esté mal y no estemos de acuerdo se lo íbamos a saber decir y a comunicar como corresponde y en los ámbitos correspondientes. La verdad que arrancaron en quinta, pusieron quinta y nosotros estuvimos a la altura porque, a ver, dijimos muchas cosas en la campaña, que había que vender el naming del estadio, que estábamos de acuerdo cuando algunos socios en la previa me decían, ¿vos estás seguro que querés eso? Claro, es un recurso genuino que se usa en el mundo, que lo usan muchos clubes del mundo y que hoy por hoy tenés que vender el marketing. Tenés que buscar a socios.com, criptomonedas, los tokens y demás, está todo dentro de la plataforma electoral que nosotros dijimos, que había que reformar el estadio, que había que aumentar la capacidad, pero también queremos que no solo se aumente la capacidad, sino que se piense a futuro, que esa capacidad sea aumentada y dirigida a aquellos socios que hoy no tienen la posibilidad de venir a una cancha, de organizarse, como las filiales del interior están, la verdad que son como socios de segunda, digo yo, que no se los tiene muy en cuenta, pero necesitan participar más también ellos, necesitan venir y hacerse cargo en una votación, necesitan venir y hacerse cargo en alguna actividad, aquellos que están muy lejos y se les exige que paguen una cuota de socio pleno, realmente que se comprometan con el club. Yo creo que la gestión de Jorge Brito hasta el día de hoy, nunca entendí por qué hizo un aumento de la cuota social cuando aumentaron los ingresos más de 120 millones de dólares, ingresos nuevos y genuinos.
¿En cuánto fue el incremento de la cuota social, el porcentaje?
Aumentaron el 30%.
Sí, es mucho.
Es mucho y sobre todo porque en pandemia no se les dio nada, no se les regaló nada. Yo decía en campaña se les dio solamente una piedrita al socio, que teóricamente era sacada de la pista del atletismo, pero realmente aquellos socios que no pudieron pagar la cuota, hacer una moratoria, pero una moratoria importante, con una quita, porque quieren seguir pagando, porque hay familias que solo quedó uno, porque no podían, tenían que privilegiar un plato de comida en la mesa o pagar una cuota del club. Realmente nos parecía que, ya que habían aumentado los ingresos y en forma genuina, podían decirle al socio, mira, en estos meses no te voy a aumentar, dejemos así. Nuestros vocales del frente, tanto Matías Barreiro como Sergio Niate, como Diego Lombraña, les votaron en contra, no lo aprobaron, lo mismo que al lanzamiento de actividades, en la cual hay 8 vitalicios haciéndolo. No estamos de acuerdo, esto es conceptual. Nosotros no queremos que, no creemos que el déficit de un club está en una actividad que era un servicio, era algo recreativo para el socio, se le cobre. Realmente se lo expresamos en comisión directiva, los vocales los expresaron, porque yo hoy soy un socio común, un ex candidato a presidente, pero pasé a ser un socio común, yo no tengo ningún cargo ni ninguna cosa de esas. Entonces, lo hablamos con el frente, decidimos votar obviamente esas medidas en contra porque nos parecían injustas. Y seguimos sosteniendo eso, ¿eh?
Carlos,
que hay cosas que están mal y que se lo vamos a saber decir. Sí.
Carlos, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda. Un placer que estés aquí en Relator Espacio Nacional. Estuve en la asunción de esta nueva comisión directiva y doy fe que la primera minoría por el Frente Unidos por River, que supiste encabezar en la lista como candidato a presidente que decías, fue ovacionada también por la importancia, no solamente en River, sino en cualquier club de la oposición. Y lo que te quería preguntar, como socio de River que pasaste a ser ahora, que vos recién lo explicabas muy bien, más allá de lo de la cuota, que es totalmente entendible, la preocupación que hay, que también se manifestó, recuerdo, en las campañas, has dialogado con nosotros y hasta el propio Brito lo reconoció, con el día de partido, ¿no? El match day, como se le dice ahora, y con lo que se vivió el otro día, no solamente en las adyacencias del estadio, sino la preocupación por también que ahora queda como que esa bengala que voló, esa bengala marítima muy peligrosa.
Una locura.
No tiene nada que ver con la subcomisión del hincha, pero queda la duda, ¿no? Porque la subcomisión del hincha armó una fiesta y bueno, y esa bengala que andás a ver cómo ingresó, opaca un poco todo. ¿Cuál es tu opinión de como socio de esto que se vivió, más allá de lo que explicabas del resultado, ¿no?
Primero, yo creo que los ingresos al estadio deben ser modificados. Yo estoy armando un proyecto también porque recorrí todos los accesos, las tribunas. Yo creo que tiene que ser, como había en su momento, tribuna segura. Tienen que ser los socios o los representantes de socios quienes se pongan en la primera fila para que los socios no sean maltratados. Está bien lo del ingreso de la familia por Cabernet Newman, un acceso ahí que hicieron. Me parece bárbaro, pero tendrían que aumentarlo a chicos, porque son chicos chiquitos solamente que permiten, pero hay padres que van con chicos de 15 años que deberían dejarlo entrar. Hay vitalicios que tienen trastornos de la marcha, con el que les dificulta caminar, o hay gente con discapacidades que podrían entrar perfectamente por ahí. Hay que ir mejorando todo y hasta el día de mañana hacer un servicio de una combi de ahí para que esos 5 cuadras realmente las tiene paradas y podrían darle un servicio a los socios para ampliar esto. El ingreso del micro es complicado, pero ellos deberían recorrer, como hacemos muchos de nosotros, para ver cómo se ingresa, porque está bueno ingresar en auto sin ver lo que pasa afuera, pero tenés que sentirlo, vivirlo, sentir algún palacio en algún momento para que entiendas de por qué suceden las cosas, y realmente creo yo que tenemos que mejorarlo, y esto lo hacemos entre todos. Lo de la bengala, totalmente repudiable. Realmente yo creo que con las tecnologías que hay hoy se podría identificar, o se tendría que identificar a esa persona y caerle con todo el peso a la ley. La justicia debería estar a la altura y hacerlo. Yo no le caigo, de verdad te lo digo, y con toda honestidad a esta comisión directiva. Me consta que han hecho muchas cosas para que estas cosas no ocurran. Han generado cosas muy buenas en el transcurso de estos 3 meses y pico de gestión.
¿La seguridad, Carlos, crees que es responsable? Hablo de la seguridad, no del club, ¿no? Obviamente de lo que se paga como operativo.
Yo creo que si entró una bengala, entró elementos que están prohibidos, obviamente algo ocurrió o algún defecto en la seguridad pasó, porque eso se lo vio y está en todos lados, ¿entendés? Pero River no debería estar en las páginas policiales. River es un club muy grande que gasta mucho dinero también en hacer que estas cosas no ocurran. Y si ocurren, bueno, banquemos entre todos digamos, porque es el momento de apoyar, no es el momento de miserias políticas y de querer obtener un rédito político por esto. Nosotros queremos hacer una minoría constructiva y estamos a disposición para ayudar a la Comisión Directiva, porque somos integrantes de la Comisión Directiva, el Frente Unido por Río Tuey, tiene vocales, fiscalizadores y representantes que quieren y que realmente aman a River para que hoy estén las páginas amarillas. Repudiamos totalmente esos hechos e inclusive sugerimos que los socios que no tenían entradas no vengan al estadio a entrar de vivos, de guapos, de demás. Creo que es una medida que a la larga van a empezar a entender esto de las sanciones y me pareció bien. El problema es la comunicación también, porque comunicarlo antes, ¿entendés? Comunicarlo antes que...
Claro, hay que comunicarlo, pero la gente tiene que ser responsable. Estamos hablando con Carlos Trillo, dirigente de River. Se suma Sergio Zarratea a la charla.
Carlos, te quiero preguntar respecto puntualmente a esto que estamos charlando, porque nosotros tuvimos un debate en el día de ayer respecto a la responsabilidad de River y la responsabilidad de la seguridad. Y quiero saber tu opinión respecto a dónde debería los responsables de todo esto endilgarle la responsabilidad. A la dirigencia de River, en este caso, o podría ser de cualquier otro club, recordamos lo que pasó en el 2018, que se decía fue a 2 cuadras y media, 3 cuadras, sí, cuatro. ¿Dónde sí. está el límite para decir acá hay una responsabilidad, la seguridad de un mal operativo, o dónde está la connivencia de la dirigencia, en este caso de River, pero puede ser cualquier club?
Mira, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, solo por mí. No estoy convencido de que no hay una connivencia de esta directiva para con delincuentes que hicieron lo que hicieron, porque algunos hasta lo tildan de intento de asesinato. Realmente podían haber matado cualquiera, porque ya hay historia de todo esto. Es totalmente repudiable lo que ocurrió. Estoy convencido de que River puso a disposición un montón de elementos para que se llegue a identificar no solo la persona, sino aquellos que procedieron y actuaron mal, y aquellos socios que lo hicieron también tienen que ser sancionados. Se gastó mucho dinero en seguridad, se gastó mucho dinero en medicina, los médicos, las postas médicas, el servicio de seguridad privada, como para que estas cosas no ocurran. Claro. Y si ocurrieron, algún error hay.
Seguro. ¿Entendés? Carlos,
¿sabes lo que... hay especialistas que te pueden decir qué fue lo que falló?
Sí, eso lo que me llama la atención a mí, lo que me llama la atención a mí es, por ejemplo, algunas actitudes de la seguridad. Ejemplo, la gente que entraba siempre por Figueroa Alcorta y que iba a las 5:30, el otro día la hacían entrar por el puente La Bruna, daba toda la vuelta. A la mañana temprano antes del partido, le aparecieron la policía, le apareció al un integrante de la subcomisión del hincha, porque tenían los tirantes rojos para poner en la tribuna y tenía la inscripción el 9 del 12 del 18, y eso era una ofensa a Boca.
Eso tiene que ver con el folclore del fútbol.
Pero estamos en la... Yo lo que digo es que estamos en la pavada. La seguridad, la policía de la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos, trabajan en la pavada, están en la menudencia y no están en lo grosso. Eso es lo que me parece a mí.
Mira, dos cosas. La subcomisión del hincha, conozco a muchos de los integrantes, laburaron para que esto fuera una fiesta como ninguno. Te puedo asegurar que no hay connivencia de ellos con la barra ni nada por el estilo.
Para nada, yo creo que la comisión directiva de River debió haber sacado un comunicado deslindando a la subcomisión del hincha y no lo hicieron todavía.
Bueno, seguramente lo van a hacer porque ellos bancan esa subcomisión del hincha, es bancada por la comisión directiva, tiene encargo, tiene un presidente, secretario y demás. Y es gente, lo conozco, es gente de bien, es gente que labura y que ama a River, y no van a perjudicar a River. Pero el folclore del fútbol es esto. Si vos mirás mi WhatsApp, tengo un montón de cargadas de hinchas de Boca, porque yo soy de cargar también, y me la tengo que fumar, me la tengo que comer, ¿entendés? Pero es eso, es sano, cero violencia. Detesto la violencia, estoy en contra de todo tipo de violencia, pero la cartelería, las cargadas de otra época, eso está bien, eso es folclore, ¿entendés? Que vos le pongas una tira que diga 9-12, la verdad es una tontería.
Lamentablemente no todos lo entienden así.
Se fijaron en eso, la seguridad, la policía o quien fuera, y terminaron algunos hinchas entrando elementos que estaban prohibidos.
Entonces, seguro.
Se fijaron en los listones rojos y no se fijaron en las bengalas.
Claro, que era lo más lo único importante. Carlos, te agradecemos este contacto con Nacional, con nuestro programa habitual de las 9 de la noche, Pasión Nacional.
La última, Nico, sí. ¿De la estatua se sabe algo, querido Carlos? Porque el mundo River está esperando la estatua de Gallardo.
Sí. La estatua hicimos una encuesta que querían la mayoría de los hinchas que se presente el 25 de mayo, que es el aniversario del club. Yo soy de la idea, el 6 de junio, que es el día que Gallardo firmó y va a cumplir 8 años.
Ese día puede ser.
Particularmente a mí eso es más Gallardo que otro, pero vamos a hacer lo que diga la comisión directiva. Cuando esté, obviamente organizaremos algo para presentarla y que esté a la altura del técnico que es gigantesco, ¿no? Y eso va a ser gigantesco también.
La verdad que es una gran obra lo de la estatua, te felicitamos, y la gente de River agradecida porque Gallardo junto a Ángel Amadeo Labruna, Ramón Díaz, son los grandes técnicos de la historia de River. Te mandamos un gran abrazo, Carlos, y tomamos un cafecito en cualquier momento por el barrio de Belgrano.
Buenísimo, muchas gracias, saludos para todos.